Vamos a acercarnos a algo que no sé si os preocupa, si os inquieta, pero quizá debería hacerlo, ¿eh? Hablamos de algo de lo que igual no se ha hablado demasiado, pero se llama Tratado START, el llamado nuevo START. Se trata de un acuerdo que habla sobre el uso de armas en el mundo. Ya sé que así dicho suena muy, muy general, pero es un tratado que tenían firmado Estados Unidos y Rusia y ahora su expiración, digamos que ha caducado su vigencia, va a asumir en la incertidumbre el futuro del armamento nuclear. Es un acuerdo que limitaba los arsenales que podían tener pues estas dos grandísimas potencias armamentísticas como son Estados Unidos y Rusia. ¿Cuándo expiraba este acuerdo? Lo ha hecho ya el 5 de febrero. No hay prórrogas posibles. Es verdad que tampoco quiere decir esto que se tengan que liar a bombas nucleares, ni mucho menos, y esperemos que no sea así. Pero bueno, sí que genera cierta inquietud, vamos a decir. Es un acuerdo que buscaba reducir y limitar las armas nucleares entre Estados Unidos y Rusia. Es un mundo bastante inestable, como sabéis, y se pierde ahora uno de esos elementos que trataban de frenar hasta cierto punto el desastre. Y eso, como decimos, genera o debería generar bastante preocupación. El tratado establecía unos límites para esas potencias. Según el texto mutuamente acordado, Washington y Moscú solo podrían tener un máximo de 1.500 ojivas nucleares, no más de 700 misiles balísticos y bombarderos pesados desplegados y la obligación de permitir inspecciones que verificasen el cumplimiento de lo acordado. Es verdad que diréis, vaya exiguo este acuerdo, con esa cantidad de armamento sí que verdaderamente se puede poner en peligro cualquier acuerdo en el mundo. Ya lo sé, pero al menos era algo. ¿Cuánto de importancia tiene que ahora esto esté en peligro, que esto haya caducado? Bueno, pues es algo que le podemos preguntar al investigador del Centro de las Per la Paz, es Xavier Bohigas, que nos atiende unos minutitos esta mañana. Hola, buen día, Xavier.
Hola, buen día.
¿Cómo tenemos que interpretar que haya expirado este acuerdo? Que es verdad que alguno dirá, bueno, si es que a pesar de los acuerdos al final terminan haciendo lo que quieran. Pero bueno, ¿cómo podemos interpretarlo, que haya caducado su vigencia?
Bueno, de entrada, este tratado sí que fue respetado por las dos partes durante el tiempo que estaba en vigor. Por tanto, es una buena señal. Uh-huh. ¿Qué representa esto? Bueno, pues que en estos momentos cualquiera de las dos partes puede aumentar sus arsenales según su interés y sin ninguna limitación. Y esto pues puede provocar, en el caso de que alguno de ellos pues aumente sus armas nucleares, pues es muy posible que inicie una carrera armamentística, pues el otro pues consideraría que también debería aumentarla. Uh-huh. Todo esto es hipotético, evidentemente, ¿no? Uh-huh. El gran problema de que no haya una prórroga de este tratado es que aparentemente parece que se ha perdido la confianza mutua que es necesaria siempre en cualquier tratado.
Ya. Es verdad que siempre que hablamos con vosotros o siempre que hablamos de la industria armamentística siempre hablamos en términos del concepto de escalada, ¿no? Como un país sí. Se siente obligado a comprar y armarse y rearmarse más porque tiene miedo porque el otro ha hecho lo mismo. Esto provoca sí. Que el otro lo haga más y así se produce una escalada, ¿no? En el que cada uno solo se siente seguro si consigue tener más armamento que el anterior. Es una deriva terrible de la que no sé cómo se puede salir.
Sí, pues supongo que haciendo una reflexión profunda de lo que representa el armamento. La idea es que cuanto más fuerte soy y sobre todo cuanto más fuerte aparento que soy, pues mi posible rival pues no tendrá la como dice, las ganas de provocar un ataque, ¿no? Uh-huh. Si en lugar de esto, pues lo que hiciésemos fuese una política en la que primase la uh-huh. la diplomacia y intentar llegar a acuerdos para no llegar a esta situación, pues sí. Sería mucho mejor.
Desde luego. Claro, ahora les vemos, pero claro, todo esto desde fuera y desde el desconocimiento absoluto de qué se trata en los despachos sí. A puerta cerrada. Pero ahora les vemos en ocasiones hasta bien avenidos a Donald Trump y al propio Putin. No sé cuánto hay en esas relaciones. Ahora incluso han pedido que los acuerdos o lo que se pueda hablar entre Ucrania y Rusia se lleve a cabo en Estados Unidos, ha pedido Estados Unidos. ¿Cuál es realmente ahora mismo la situación, la relación, digamos, la relación entre Estados Unidos y Rusia?
Desde fuera siempre, evidentemente, es muy difícil de poderlo evaluar con precisión, puesto que lógicamente solo te llega lo que ellos quieren que lleguen, ni más ni menos, ¿no? Uh-huh. Y por tanto las relaciones internas pues son muy difíciles de poder evaluar. Sí que es cierto que según la prensa, insisto, según la prensa, porque tampoco tenemos información directa, desde hace relativamente poco se han vuelto a iniciar conversaciones de tipo militar entre Estados Unidos y Rusia. Esto pues evidentemente es un paso positivo, puesto que cualquier tipo de relación antes de simplemente la amenaza de utilizar las armas pues siempre es bien recibido. Pero insisto, desconocemos completamente cuál es la realidad sobre el terreno.
Hay que recordar que estos acuerdos START, así denominados, comenzaron precisamente cuando la Guerra Fría, ¿no? También en un momento en el que parecía que había mucha volatilidad y en el que parecía que cualquier movimiento mal planteado, ¿no?, pudiera llevar a la catástrofe.
Sí, bueno, estaban en una situación que muy alarmante por parte de los dos los países, puesto que habían iniciado esta lógica que decíamos de yo tengo tantas armas, pues yo tengo más, etcétera, etcétera. Se había llegado a una situación extrema. Entonces, afortunadamente, se llegó a la conclusión de que quizá una posible vía sería mirar de tener otro tipo de relación y llegar a acuerdos para que esta carrera más o menos se separase.
¿Y realmente se sabe, o también entra dentro de lo especulativo, cuál puede ser la potencia armamentística de este tipo de armas? O si hablamos de las armas nucleares, ¿se sabe realmente cuánto podrían desarrollar estas dos potencias? ¿Cuánta capacidad tendría?
Sí, mira, de entrada, este tratado New START, que ahora se ha finalizado, tenía una parte muy importante, y es que permitía... o obligaba, mejor dicho, la inspección mutua, es decir, rusos iban a Estados Unidos iban a Rusia para comprobar que efectivamente se cumplían los acuerdos.
¿Esto se daba? O sea, ¿sí ocurría?
Sí, se fue haciendo hasta la pandemia, que por razones obvias pues se suspendieron las visitas, y luego durante la guerra el año 23, Rusia dijo que paraban las inspecciones, puesto que Estados Unidos había puesto muchas, como se dice, en contra de la guerra de Ucrania, había muchas sanciones a Rusia. Entonces, suspendió estas visitas. Pero mientras estuvieron vigentes y cuando se realizaron, se fueron cumpliendo escrupulosamente los acuerdos. Y por tanto, tanto uno como el otro sabía perfectamente los misiles, las cabezas nucleares que tenían los dos. A pesar de esto, siempre se han ido haciendo evaluaciones por parte de organismos independientes de los arsenales de cada una de las dos potencias. Y en estos momentos sabemos que siempre todo es aproximado, evidentemente. Tanto Estados Unidos como Rusia tienen alrededor de 5.500 bombas nucleares cada uno de ellos, que esto representa aproximadamente el 90% del arsenal nuclear mundial. Para comparar con los otros, que sería simplemente un 10%.
Sí, que luego ellos son los que hablan de si tal o cual país, ¿no?, tienen energía o tienen armas nucleares.
Sobre todo Estados Unidos, una de las razones por las cuales no ha querido prorrogar este New START es que alega que él querría un nuevo tratado que implicase Rusia y China. China responde: hombre, nosotros tenemos la décima parte de vuestras armas, no tiene ningún sentido que entremos en un tratado que se nos trataría más o menos igual que y por tanto pues lógicamente no ha prosperado, ¿no? Y por tanto sí, Estados Unidos pues tiene 10 veces más que China, que siempre lo va apuntando como un gran peligro, ¿no?
Madre mía. Xavier, gracias por responder, incluso pues desde ese punto de vista, ¿no?, del conocimiento, también entrando en parte de lo especulativo. Me gustaría preguntarte, Xavier, ¿cuánto de volátil tienen las cabezas de quienes gobiernan estos dos países? No digo las cabezas nucleares, digo las cabezas reales, biológicas, del propio Putin y del propio Trump. ¿Cuánto de volátil tienen como para que en un momento, ahora que no hay tratado por delante, digan: ah, venga, adelante a la guerra nuclear?
No sé, focalizarlo un demasiado en las personas concretas, que son las personas visibles. Creo que tampoco es muy realista, ¿no? Deberíamos pensar en lo que hay detrás de toda esta gente. Y en estos momentos, por ejemplo, en Estados Unidos hay una fuerza política bastante importante que está pidiendo que se aumente el número de armas nucleares que tiene Estados Unidos, porque, bueno, y por otro lado, está dentro de la lógica de los últimos años que Estados Unidos ha seguido una política de irse retirando de tratados, concretamente nucleares, y tratados bilaterales con Rusia muy importantes, como por ejemplo el tratado antibalístico o el INF de fuerzas nucleares en Europa, que se ha ido retirando unilateralmente, y parece todo indicar que lo que le interesa es poder tener las manos libres y poder hacer lo que le parezca mal, que le venga en gana, ni más ni menos, ¿no?
Totalmente.
Y claro, en este caso, pues el futuro previsible, no se sabe cuál va a ser con seguridad, no previsible, es que esto después aumente el número de armas nucleares, ¿no? Pero
vaya,
insisto, esto no sea ni en un mes, ni en dos meses, ni en tres, porque lógicamente de estas cosas lleva una inercia muy, muy importante.
Bueno, pues hoy queríamos analizar qué suponía esto que aparecía en los medios estos días atrás, el que se haya expirado ese tratado, que bueno, por lo que vemos sí que contenía esa proliferación de armas nucleares, ahora ya no está. Pues hoy queríamos conocer un poco cómo interpretar esta noticia. Nos ha ayudado a hacerlo Xavier Bohigas, es investigador del Centre de las Estudis per la Pau. Muchísimas gracias por atendernos.
De nada, a vosotros por llamar y, en fin, interesaros por este tema, y espero que haya servido de alguna cosa todo lo que os he comentado.
Desde luego que sí, muy interesante. Muchas gracias. Buen día.
Pues, adiós, buen día.